De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue el Papa ya en la última página, en la página 5, según mi impresión de mi ordenador, la última página, hablándonos de lo mismo. Pero ahora va a hablar un poquito del Espíritu, de donde proceden la fe y la esperanza. Como todo don de Dios, dice, fe y caridad se atribuyen a la acción única del Espíritu Santo. Ese Espíritu que grita en nosotros, Abba, Padre, que nos hace decir Jesús es el Señor y Maranata, o Maranata. Yo, con esta renuncia del Papa, yo creo que la primera interpretación que le di cuando me enteré el día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, la primera interpretación por dentro fue acordándome de Santo Domingo. Santo Domingo, y es una de las cosas que más me impresionan a mí de nuestro Padre, Santo Domingo, el último año de su vida, después del primer capítulo, donde se iniciaron las constituciones de la orden, pero que todo quedó prendido como con alfileres, pues Santo Domingo se marchó a la Lombardía, al norte de Italia, desde Venecia hasta Bolonia, Génova, todo el norte, y se dedicó a predicar, pero todo el año se dedicó a predicar. Y yo para mí decía, cuando estaba escribiendo la pequeña vida de Santo Domingo que he escrito, yo estaba diciendo, pero bueno, este hombre o era un santo o no estaba en sus cabales. Claro, es que era un santo. En vez de montar una oficina en Bolonia para más o menos seguir el paso de los distintos conventos, de las vocaciones que entraban, de la experiencia vivida, a ver cómo lo estaban viviendo los frailes, a ver si el capítulo, en vez de hacer visitas a los frailes por los conventos como pudiera, en vez de preocuparse por la orden, se fue a predicar. Y ya está. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una fe tan honda y completa en que la orden la llevaba el Espíritu Santo y no él, que se dedicó a lo que él sabía hacer y lo que había hecho siempre, predicar. Y de hecho, ¿qué sucedió? Que en el primer capítulo había 40 frailes de los distintos conventos y en el segundo, un año después, sin oficina, ya eran 80 y ya eran no sé cuántos conventos y con muchísima más alegría. Y entonces, pues, ahí es donde ya se hizo mucho más hincapié en el tema de la fundación de la orden. Pero Santo Domingo, después también de esto, se volvió a marchar. Ya seguía con la misma tónica, se volvió a escapar a predicar, que era lo suyo, a predicar por todo el mundo. Y volvió ya en el mes de julio. Y volvió, entre otras razones, y eso lo dice el padre Viquer, porque Diana, Sor Diana, que no me acuerdo en este momento si era Sor o todavía la chica Diana, le llamó porque había tenido problemas muy gordos en su familia. Había querido ser monja, se había metido con las agustinas, le habían roto la costilla. Sus hermanos le habían roto una costilla para volverla a casa. Bueno, y no sé cuántas cosas. Y Santo Domingo volvió y murió. Y ya fue cuando murió en Bolonia, porque ya los últimos días, con el calor terrible ahí del Piamonte y con la disentería que tenía, pues el hombre ya no podía más. Y ya murió. Pero yo pienso que este Papa, pues, tiene una convicción profunda, pero no así de cualquier forma. Una convicción profunda, también de santidad, que le hace santo. Y hace que sea muy humilde la decisión. La Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Y como la lleva el Espíritu Santo, aunque yo renuncie, no pasa nada. Porque el Espíritu Santo sigue. Y el Espíritu Santo sigue vivo. Ay, pero es que no estamos acostumbrados desde hace 600 años, desde hace... El Espíritu Santo sigue. Y yo creo que nosotros también debemos de seguir un poco esa misma tónica. Mire usted, no pasa nada, el Espíritu Santo. Y si crees en el Espíritu Santo, sucede. Si crees en el Espíritu Santo, suceden las cosas. Si crees en el Espíritu Santo, pues la orden. ¿Qué pasó? Pues muy bien, que Santo Domingo ya hizo lo que tenía que hacer y lo demás lo tenía que hacer el Espíritu Santo, que ya lo había hecho hasta entonces. Y la orden siguió y siguió y siguió por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque ya no estuviera Domingo. Ya había dejado la semilla y la siembra. Y la Iglesia seguirá y elegirán un nuevo Papa. Ahora leo en el periódico que parece que Benedicto XVI, aunque cualquiera hace caso de los periodistas, pero dice que Benedicto XVI va a dar un motu propio. Motu propio quiere decir una carta así espontánea, aunque es la forma con la que se llama siempre esos escritos del Papa, pequeñas órdenes o cosas semejantes, que va a escribir un motu propio para acelerar el cónclave, para que no tenga que esperar 15 días sede vacante, con la sede vacante, sino que lo puedan hacer antes, de tal forma que no haya desde el 28 hasta el 16 o 17 la necesidad de esperar tantos días para elegir un nuevo papa. Pues a lo mejor hace eso. Pero no porque tenga miedo a que la Iglesia le vaya a pasar algo, ni vaya a sufrir la Iglesia, ni el Espíritu Santo se vaya a desmoronar. No va a pasar nada, absolutamente nada. Esto es roca. La Iglesia está fundada sobre roca. Y la roca es roca. Esta mañana me he dado un paseo por los dos puertos, por el puerto pesquero, por el muelle del puerto pesquero de aquí, de San Sebastián, y por el muelle del puerto deportivo, tan juntos. Me asomé un poco ahí donde las olas crujen de verdad contra los contrafuertes que han construido por donde va la carretera. Es impresionante verlo todavía, y eso que hoy es un día tranquilo. Parece que el Señor se ha empeñado que los 7 primeros días que dé yo ejercicios aquí haya sol. O sea que he tenido mucha suerte. Por cierto, después un poquito por la Concha también pasé. Por cierto, que al pasar delante del ayuntamiento, pues vi una exposición que se está haciendo. Y esa exposición, el título en castellano es Con cultura hay más libertad. Con cultura hay más libertad. Y entonces yo me quedé pensando, digo, claro, el problema es, eso es verdad. Con cultura hay más libertad. Y hay que promocionar la cultura. Hasta ahí podríamos llegar. Pero una vez promocionada la cultura y adquirida la libertad, uno dice, lo importante es el para qué. ¿Para qué de la libertad? Porque los corruptos que dicen que hay ahora en el gobierno español y en todas partes tienen mucha cultura. Son libres. Pero la cultura les sirve para robar mejor. Porque un inculto de mi pueblo, y en mi pueblo nunca ha habido incultos, es verdad, pero ha habido gente humilde, pero muy, muy leída y muy pensada, muy pensante, pues no haría esas cosas. ¿Libertad para qué? Esta mañana hemos visto nosotros cómo verdaderamente bajo la gracia es buena la libertad. Bajo la gracia es en el único sitio donde se puede adquirir libertad. Fuera de ahí, muchas veces la cultura y otras cosas no nos traen la libertad, nos traen más bien el libertinaje. Esto dicho sea, entre comillas, porque yo soy amigo de la cultura. La cultura para el bien, Santo Domingo era un amigo del estudio y de la cultura muy profundo, para el bien. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo puede utilizar la cultura para, sencillamente, llegar más. Un predicador con cultura, pues tiene más posibilidades de expresarse. Tiene mucha más capacidad de formulación, de formular las cosas. Y al formular las cosas, pues puede de alguna forma comunicarse mejor, sacar de su alma lo bueno que tiene. Y yo pienso en el Papa, pienso en Benedicto XVI, porque es un hombre que no solamente cree en el Espíritu Santo, sino que tiene una cultura, un culturón, es un gran profesor. Y da gusto leerlo precisamente por eso, porque formula las cosas, formula tantas cosas. Oye, que a nosotros nos viene bien, que a mí me viene bien leer esta carta, y sobre todo como la estoy leyendo, nada menos que una carta de 5 páginas, 8 días enteros. Pues ya me la puedo saber de memoria. Pero no se trata de saberla de memoria, se trata de disfrutarla, se trata de entrar de alguna forma en el alma de este hombre y entrar hasta el punto de que realmente pues disfrutes con ellos y con su alma. ¿Cuánto le habrá costado? Porque estas cosas no son gratis. El estudio no es gratis. Es gratis la salvación y es gratis la gracia del Espíritu Santo. Pero requiere de tu parte el esfuerzo. Requiere de tu parte, pues no sé, porque sucede en ti la gracia. Y esta mañana decíamos una cosa muy bonita, y es que yo soy yo, pero yo soy yo aún debajo de la gracia. Y debajo de la gracia todavía más yo. Y por eso estudio, y por eso. La gracia no me va a dar a mí la aprobación de los estudios. No voy a probar yo la selectividad porque rece al Espíritu Santo. No, eso va por otro camino. Yo tengo que hacer mi esfuerzo, yo tengo que hacer mi cosa. Pero Es bonito pensar cómo el Señor no nos quita un ápice de humanidad debajo de nuestra gracia. El Papa ha sido Papa por gracia de Dios, pero suyo se ha implicado profundamente en el estudio, se ha implicado profundamente en el carisma que el Señor le dio y después en los diversos ministerios, culminando con el ministerio sacerdotal papal. Puede decir yo, y eso tiene un mérito. Tiene un mérito porque nadie le quitó su yo debajo de la gracia. Él lo eligió. Y vosotras podéis decir, es que eligió ser papa. No, mire usted, fue papa por la gracia de Dios. Lo eligieron. Pero después él eligió el ser papa. Lo eligió en el alma, lo eligió desde sí mismo. Lo aceptó. Y aceptar en ese caso es elegir con el corazón. Tú, Señor, me lo has dado. Tú, Señor, quieres que lo haga. Pues yo lo hago. Y esa elección es maravillosa, porque esa elección le da mérito al Papa y no podemos quitárselo. Y estoy hablando del Papa, pero estoy hablando de ti también, estoy hablando de mí, estoy hablando de todos nosotros. Por gracia yo soy sacerdote, por gracia vosotras sois hermanas contemplativas, por gracia somos lo que somos, pero con nuestro yo ahí muy vivo. ¿Y qué quiere decir vivo? Quiere decir que desde la gracia y bajo la gracia yo elijo el serlo, y quiero serlo, y quiero serlo cada vez mejor, y quiero serlo cada vez más. Y este Papa ha elegido ser Papa, y ha elegido el estudio hasta el final, ha elegido hasta donde ha llegado, y ha llegado un momento en que ha visto su pequeñez, su debilidad, y entonces ha acudido a otro resorte. Otro resorte que es muy de gracia también, el resorte de que la Iglesia la lleva al Espíritu Santo. Como la lleva la Iglesia al Espíritu Santo, yo ya no puedo. No tengo fuerzas suficientes, casi no ve. Y si casi no ve, un ojo desde luego nada, y en el otro poco. ¿Cómo va a dirigir la Iglesia? También podría dirigirla, si el Espíritu Santo le dijera, como a Juan Pablo II, hasta el final. Te mueres en ello. Pues bueno, pues también podría ser. Pero esta forma es muy divina también, muy humilde, muy sincera. Santo Domingo, cuando murió, no dijo, ahora se va a destruir la orden. Es curioso cómo Santo Domingo, porque es que tiene cosas de santo, pero que te hacen reír, porque cuando se reunió el primer capítulo, a ver si os acordáis vosotras, pidió que le removieran de general de la orden, que le quitaran por, vamos a ver, eran tres cosas, pero no me voy a acordar, una de ellas es por relajado, era un fraile relajado, así que lo tenían que quitar, y no sé, poco, bueno, lo que fueran, pero tres cosas. Y que le quitaran, claro, que pusieran a otro de... Y vamos, el dato histórico es que los demás frailes, los 40 que había, porque en el primer capítulo los 40 se le quedaron mirando, así como diciendo, pero está tonto, pero este hombre, ¿de qué va? Y claro, no le hicieron caso. No le hicieron caso y tuvo que seguir siendo fundador y general de la orden. Pero él por dentro, pues seguro que estaba diciendo, yo soy un estorbo aquí, por relajado y por esto y por otro. Y no me extraña nada que dijera que era un estorbo. Por supuesto que no lo era, pero no me extraña nada que él lo sintiera y lo hiciera con... Porque no va a hacer el pamemo allí en el primer capítulo. Santo Domingo. Yo no le veo haciendo, digamos, no sé, una jugadita de esas tontas. Quitadme de aquí que soy un relajado. Pues yo no lo veo así, pero no me extraña que sintiera que no podía más, que no era digno, que era pues un hombre que más bien estorbaba. Y si lo trasladamos al Papa, pues a lo mejor él con todo el alma y con todo el corazón, siente que en este momento no ayuda a la Iglesia, sino que estorba por su situación. A Santo Domingo le dijeron que no y le miraron con esa cara que miraron, pero bueno, tenía 50 años. Por muy enfermo que tuviera, todavía eran 50 años. Este Papa, como no tiene un capítulo ni una autoridad por encima de él, dijo, ya no sigo. Y nadie puede decirle, sigue, porque es la suprema autoridad. Pero además porque seguro que ha llegado hasta el fondo y seguro que ha llegado hasta el fin. Yo pensando en Santo Domingo, pues me he ido mucho a entender a este hombre y a entender, digamos, las razones profundas de su renuncia, que a mí nunca me ha causado ningún escandalillo, entre comillas, porque a mí me ha escrito alguien, algún WhatsApp, algún email, alguna cosa de esas, y, pues, diciendo que el Papa le ha escandalizado. Yo no he contestado, pero si yo contesto uno, no he contestado porque no he tenido tiempo, porque me he venido aquí y aquí no me da tiempo a mí, pero si hubiera contestado lo hubiera dicho. Y a mí el que me escandaliza o la que me escandaliza eres tú, no entendiendo nada de esto después de tanto tiempo de... Pues bien, hermanas, lo importante es creer que el Espíritu Santo lleva adelante las cosas. Creer que el Espíritu Santo lleva adelante nuestra vida. Como todo don de Dios, dice el Papa, fe y caridad se atribuyen a la acción del único Espíritu Santo. Atribuir quiere decir porque todo nos viene de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Padre se le atribuye la creación. Al Hijo se le atribuye la redención. Y al Espíritu Santo se le atribuye la santificación. Y como la santificación la hace el Espíritu Santo por atribución, pues nuestro lenguaje es así, Espíritu Santo. Entonces recibimos la fe y la caridad por obra del único Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que hace en nosotros gritar, Abba, Padre, nos dice aquí el Papa. Y nos ha de decir, Jesús es el Señor. Y cuando uno grita, Jesús es el Señor, y Maranata, que viene después, que también lo cita el Papa, pues, ¿qué quiere decir? Que si es el Señor, es el Señor. Pero el Señor de todo, el Señor de la Iglesia. Y si es el Señor de la Iglesia, pues es el Señor. La lleva. Y si es el Señor de mi vida, pues la lleva. Y si es el Señor de tu vida, la lleva. Ahora bien, ¿cuánto le dejamos nosotros al Espíritu que ejerza de señorío? ¿Cuántos campos le entregamos para que Él pueda ser el Señor? Algunas veces no le entregamos ni el miedo. El miedo que tenemos a la vida, el miedo que tenemos a las cosas, el miedo que tenemos al futuro, el miedo que tenemos a la muerte, el miedo que tenemos a que te saquen un diente. El miedo, si no se lo entregamos al Señor. Yo es que rezo a la Virgen para... Tú rezas a la Virgen para que no te saquen el diente. Pero tú no le entregas al Señor las cosas. Dices, Jesús es el Señor. Pues es el Señor de los miedos. Y si es el Señor de los miedos, vamos a entregarle al Señor nuestros miedos. Si le entregamos al Señor nuestros miedos, podemos renunciar como el Papa. ¿Pero qué miedo voy a tener yo?, diría el Papa. ¿Qué miedo voy a tener yo si es el Espíritu Santo, si Jesucristo es el Señor? ¿Jesús es el Señor? Pues si es el Señor, Él nos lleva por los caminos que Él quiere. Claro, es muy fácil decir lo que yo estoy diciendo, sobre todo predicando. Pero después cuando me duele algo a mí, no estoy tan convencido y tan clarito como ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho rollo dentro, tenemos mucha humanidad, tenemos mucha cosa, y hablar es fácil, pero dar trigo, como suele decirse, es menos fácil. Y es menos fácil después vivirlo, pero también, también, a la larga también. Yo estoy todavía impresionado con estos dos dominicos que se han muerto en mi convento de Peñalverca, aunque ahora no vivo ahí, pero he vivido muchos años. Y estoy impresionado y digo, se acabó el tiempo para ellos. Los dos eran bastante más jóvenes que yo. Se acabó el tiempo para ellos. El tiempo. No solamente se acabó la vida, es que se acabó el tiempo. Y si se acabó el tiempo, yo el tiempo lo considero regalo, lo considero don. El tiempo que tenéis, el tiempo que tengáis, el tiempo que tengo, el tiempo que tendré, que es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, pues mira, es que yo quiero aprovecharlo. Un minuto de tiempo es un precio de alabanza, de gloria, de conocimiento, de llegar más cerca de la meta que es Jesucristo. Entonces, un momento de esos, en eso sí que Concepción Andreu no reparaba para nada. Esta mujer, mira que tenía ganas de morirse, porque claro, en la situación en que estaba, mira que tenía ganas de morirse, porque, pero ni un minuto, que no la quitara a nadie ni un minuto. ¿Por qué? Porque era de Dios ese minuto. Porque ese minuto podía glorificar a Dios un montón. Porque la boda se celebra en la cruz, se celebra en el sufrimiento. Y si no hay esa cruz y ese sufrimiento, no hay boda. Es decir, no creces en Jesucristo. No crece tu amor en Jesucristo. Y ella pues aprovechó la vejez al 100%. Y claro, pues el Señor se aprovechó de ella también. Dice, ah, sí, me vas a dar gloria por 101 años y 9 meses y pico. Y ella que se quería marchar pronto. Y le echaba la culpa a San Pedro. Decía, es que San Pedro, como está en la portería, se ha olvidado de mí. A lo mejor no me tiene bien puesta en la lista. Pero cada minuto de la vida es una dimensión nueva. Y a estos hombres se les ha acabado el tiempo. Y yo estos días he pensado mucho eso, he meditado mucho eso. Y no me refiero al Papa, que se le ha acabado el tiempo también. Se le ha acabado el tiempo, no del todo, porque no está muerto. Pero bueno, pues ha sabido también ser humilde con el tiempo, manejar su tiempo desde la gracia de Dios y decir, Señor, yo te lo entrego. Que no pasa nada, que está el Espíritu Santo ahí, que el Espíritu Santo nos hace llevar todas las cosas hacia adelante. Maranata, ven Señor. O el Señor viene, ven Señor Jesús. Dos veces la Biblia utiliza esta expresión. Una en 1 Corintios 16, 22 y la segunda en el Apocalipsis. Maranata, ven Señor Jesús. Solo dos veces. Pero lo utilizaban mucho los cristianos de la primera generación, Maránata, que es una palabra aramea, que el propio Jesús pronunciaría mil veces, Maránata. Marana significa Señor, y ta significa viene. Maranata, todo junto, significa el Señor viene, y Maránata significa ven Señor, ven Señor Jesús, decimos nosotros, ven Señor. Por eso, la fe es un don y respuesta, y nos da a conocer la verdad de Cristo como amor encarnado y crucificado. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros? Pues llevarnos a Cristo, a la humanidad de Jesucristo. Y la humanidad de Jesucristo es el tiempo, el sufrimiento. La humanidad de Jesucristo es el principio de inteligencia de tu vida, de tus cosas. La humanidad de Jesucristo, uno dice, ¿por qué no viviría más? Y Dios dice, 33 años fueron suficientes. ¿Por qué? Pues porque está el Espíritu Santo. ¿Y por qué no viviríamos más y por qué no haríamos esto? Y hay personas que dicen, ¿pero cómo es posible que estén llenos de viejos los, ¿cómo se dice eso? Las residencias sacerdotales llenas de curas viejos. y resulta que se muere uno de 30 años. Que vaya por orden. Que se vayan muriendo los viejos. Pues no, muchas veces no sucede esto. Porque Dios no tiene ningún miedo. Porque Dios no tiene ningún miedo. El Espíritu Santo no tiene absolutamente ningún miedo. Y el católico no tiene ningún miedo. Precisamente porque Jesús es el Señor. Es el Señor de la historia. Y tú no tienes miedo. Y no tienes por qué tener miedo. Y ahora cuando salga un nuevo Papa, estate tranquila. Que no zozobre o que no tiemble ni siquiera tu barquita en el corazón. No, déjala. Déjala. No tengas ningún miedo, estate tranquilo, pero aumenta tu fe en el Espíritu Santo. Aumenta tu fe en el Espíritu Santo que lleva tu vida también. Aumenta tu fe. Es decir, pídele al Señor que te la aumente, porque no es cosa nuestra. Pero la fe se aumenta cuando se aumenta el amor también, porque es mutua la cosa. Y la fe se aumenta cuando nosotros lo pedimos, porque es un regalo de arriba, es un don sobrenatural. Yo quiero que se me aumente la fe y el amor. La fe en el Señor, la fe en el Espíritu Santo y el amor también a todas las cosas de Dios y a todas las cosas del Espíritu Santo. El Espíritu nos lleva, dice el Papa, como amor a Jesús, a Cristo, como amor encarnado y crucificado. Amor encarnado, adhesión plena a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para con el prójimo. El Espíritu Santo nos lleva a la vida de comunidad, a la vida del convento, a la vida de este convento, pues donde hay personas mayores, donde hay personas medianas, donde hay tinglados algunas veces, donde otras veces todo marcha y discurre mucho mejor, donde hay cosas que nos pueden escandalizar, otras cosas que nos pueden edificar. Es decir, lo humano, la humanidad, la situación de humanidad que nosotros vivimos, pues es la que ilumina al Espíritu Santo. Pero que nunca a nosotros el miedo, sobre todo el miedo, nos haga temer más de la cuenta, porque estamos aseguradas en la roca. Estamos firmemente ancladas en la roca. Y la roca es Cristo. Y la roca es su iglesia, la iglesia de Cristo. Y no hay miedo, y no hay temor, y no hay por qué soliviantarse nunca en nada. ¿Que no tenemos vocaciones? Pues rézale al Señor. Acepta esa pobreza, acepta esa humildad. ¿Será que ahora toca no tener vocaciones? ¿Pero cómo va a tocar no tener vocaciones? Pues sí, porque el Espíritu Santo a lo mejor quiere transformar la comunidad, o quiere transformar la iglesia, o quiere transformar la vida religiosa, o quiere transformar... ¿Tú tienes miedo? Porque claro, una de las cosas que me venían a mí con la muerte de estos dos hermanos, Dios mío, pero si no somos nadie. Y se nos marchan dos todavía en plena edad, si no somos nadie. Habrá que cerrar cosas. Pues si se cierran, se cierran. Si al día siguiente de cerrarlas ya no te acuerdas. Habrá que cerrarlas. Si hay que cerrarlas, pues se cierran. Se cierran y ya está. Pero a uno le sale naturalmente esto, ¿no? Que es como una especie de queja. Dios mío, pero si no somos nadie. Y te llevas a dos, teniendo a unos cuantos de 90 y tantos. Llévatelos a esos, que además están muy sordos. Claro que si me oyen esto, o se lo digo yo, me dicen, hombre, pareces el primer ministro japonés que se quiere llevar a todos los viejos por delante para que suba para arriba la economía japonesa. Pues no, pues no. Pero nunca el miedo, nunca el miedo. Si no somos suficientes, pues el Señor se arreglará. Si lo que estamos haciendo, tampoco es necesario que lo hagamos nosotros. Tampoco es necesario. Y dices tú, no seas derrotista, que no, que soy libre. Que eso no es derrotismo, eso es ser libre y creer en el Espíritu Santo. No le des tanta importancia a lo que haces, no des tanta importancia a lo que vives, no des tanta importancia. Lo importante es creer, lo importante es que el Señor va a seguir adelante. A ti te ha dado esta gracia, pues déjale. Déjale que Él la llevará a feliz término. Además te lo dijeron el día de la toma de hábito. Él la llevará a feliz término. Pero tú con el miedo te constriñes interiormente. Y entonces, pues, no sé, abres un resquicio al diablo, al demonio. Y te puedes quedar ahí dentro diciendo, pues yo creo que no marcha bien las cosas. Pues claro que no marchan bien, pero sí marchan bien, porque el Espíritu Santo es el que las hace. Y sigue diciendo el Papa, la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de que precisamente este amor es la única realidad que vence el mal y la muerte. Lo único, este amor de Jesucristo es lo único que vence el mal y la muerte. Todo lo demás nos vence. Y el miedo al mal y a la muerte es lo que a nosotros nos hace muchas veces abrir resquicios al diablo. Tener miedo. Y cuando es miedo personal de tu enfermedad todavía se entiende. Pero cuando es miedo a cómo van las cosas y todo esto, que te quita de orar, que te quita la paz, que te quita de estar a la contemplación divina, a decirle a Jesucristo, Señor, yo creo en ti, yo creo que estás por encima de todas las cosas, que tú vives para siempre y que no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Pues porque eres tú. Y entonces clamas Abba, Padre, y clamas todo porque no hay quien te saque a ti precisamente de esa situación poderosa que el Espíritu Santo infunde en tus corazones. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a Santo Domingo? Porque yo le iba a decir esto. Le iba a decir, oye, cómprate un móvil. Cómprate un móvil y llama a los distintos conventos a ver cómo va la orden. No sea que tú estés tan creído en el Espíritu Santo y después cada fraile haga lo que le dé la gana. Y bueno, pues esto se lo lleve el demonio al trastero. Pues mire usted qué bien ha salido la orden. Mire usted que bien ha salido la orden. Cuántas maravillas, cuántas cosas. 800 años aún estamos aquí en virtud de la falta de miedo de Santo Domingo. No tuvo ningún miedo. Creía totalmente en el Espíritu Santo y que su orden era Jesucristo, muerto, destrozado, pero resucitado. Pasarían cosas en la orden. Claro que pasarían cosas en la orden, pero la resurrección la sanaría y la resurrección es continua. La resurrección nos hace siempre vivir hacia adelante. Por eso, pues, a mí me hace bien la figura de este Papa. Me hace bien porque, bueno, pues le veo como muy humilde, muy sencillo, diciendo, Señor, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué dicen? Porque la verdad es que hay que reconocer que la mayoría de los testimonios están acordes con el Papa. Y la mayoría de la gente, todo lo que lees en los periódicos por ahí y lo que escuchas, yo lo que he escuchado a mucha gente es que están de acuerdo, que sí, que tiene que haber mucha oración debajo. Que tiene debajo que haber muchísima relación con Dios, muchísima contemplación. Porque, como decíamos el otro día, si Dios habla conmigo, ¿cómo no va a hablar con el Papa? Si Dios habla contigo, ¿cómo no va a hablar con el Papa? ¿Cómo no le va a decir cosas? ¿Cómo el Espíritu Santo no le va a inflar de emociones espirituales? Inflar, digo. Así. Pero es, y ha sido valiente precisamente porque puede conjurar todos sus miedos en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Santo Domingo, que a mí me emociona un montón. Porque, bueno, pues mira, yo durante toda la vida he tenido a Santo Domingo pues como una figura muy bonita, como un abuelito que está ahí, nunca le he hecho demasiado caso. Sí, predicador. Pero después últimamente, sobre todo cuando se me ocurrió escribir ese libro y ver un poco por dentro más íntimamente y más profundamente, pues es que le coges un cariño tremendo. Pues si está vivo, si está vivo para nosotros todavía, si el Espíritu Santo todavía nos está enseñando mil cosas a través de Domingo de Guzmán, nos está enseñando como a través de otros santos nuestros y no nuestros, pero si está vivo, si hay mucha vida, hay mucha interactividad, como se dice ahora, hay mucha interconexión entre nosotros, entre el pasado y el futuro y entre todo. Entonces, pues, nada de miedos. La fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, dice el Papa. La primera vez que cita en esta carta la palabra esperanza. Mira que le ha dado. Son tres las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Ha estado toda la carta con la fe y la caridad. Fe y caridad, caridad y fe, fe y caridad. Y yo algunas veces digo, pero ¿no tendrá que decir algo de la esperanza? Pues no dice mucho. Dice simplemente, la fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza. O sea que la esperanza debe ser el futuro del amor y de la fe. O sea, hacia donde se alargan el amor y la fe. Porque claro, si no tienen futuro, solo vividas aquí, pero sin un futuro, se agostan, se mueren. La virtud de la esperanza. Escribió, como sabéis, una encíclica acerca de la virtud de la esperanza. Mañana, si Dios quiere, podremos decir unas palabras sobre la virtud de la esperanza. Pero nos dice aquí, la fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. ¿Os dais cuenta cómo todas las palabras valen para lo que estamos diciendo? Esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo, ¿quién contra nosotros?, alcance su plenitud. ¿Cómo uno que espera la victoria del amor de Cristo va a tener miedo a renunciar? ¿O va a tener miedo a algo? No, ha superado ese miedo porque la victoria del amor de Cristo todavía no ha alcanzado su plenitud. Sigamos adelante. Y vamos a seguir adelante con fe y vamos a seguir adelante pues con victoria, con el sentido y la fuerza de la victoria, no para hacernos unos chulos, sino para hacernos unos creyentes. Porque no se trata de ser, pues no sé, nosotros somos los únicos, ¿sabéis? Ya hemos vencido. Que San Pablo lo dice muchas veces. Ya está vencido el demonio y todo. Ya. La fe vence al mundo, ya está todo vencido. Bueno, bien, está todo vencido. En eso sí que creemos. Pero confiamos plenamente en la victoria del amor de Cristo, alcance su plenitud. Esta charla la estoy dando desde el Papa, si os dais cuenta, desde el corazón del Papa, y todo va ahí, alrededor de los sentimientos que pueda tener en este momento Benedicto XVI. Que son sentimientos que él expresa de alguna forma aquí. Porque vosotros creéis que se escribe alguna cosa que no sea autobiográfica. Uno puede escribir algo a este nivel espiritual que no pase por él, que él no lo viva. Yo creo que no. Esto es autobiográfico. Lo que nos está contando el Papa en esta carta es sus sentimientos, sus claridades, sus gracias, su talante, lo que el Señor le ha dado. Nos está contando su testimonio. Yo esto lo vivo. Podría decirlo así. Si lo dijera así, a lo mejor llegaba mucha más gente, pero claro, el Papa no está acostumbrado a ser muy testimonial. Pero se le saca de lo que dice el testimonio. Esto es suyo, nace de su corazón, no hay nada más que verlo. si fuera más testimonial, ya os dije el otro día que es como Santo Tomás, que Santo Tomás no dice de sí mismo ni un ápice, ni una brizna de un sentimiento suyo, dice en toda la suma. Y uno se queda diciendo, jo, ya podía decirlo algo, ya podía ilustrar diciendo, pues a mí me pasó esto. Pues nunca le pasó nada. Anda, que no le pasarían cosas durante los años que tardó en escribir la suma. Pues nunca dijo, anoche dormí mal. Nunca. Ni en una respuesta, ni en una contrarrespuesta, ni en ninguna cuerpo del artículo, ni nada. Nunca nos dice nada. Escueto en tercer grado de abstracción intelectual. Pero que no se puede ver el alma de Santo Tomás en la suma teológica, que no se puede ver. Yo, a mi humilde manera, la he visto. Yo la he visto. ¿Que no se puede ver al Papa en esta carta que nos escribe? Pues yo creo que sí, que se le puede ver. Porque estas cosas son autobiográficas, son testimoniales. Nos cuenta lo que está pasando en él. Y entonces cuando dice que el Espíritu Santo nos hace partícipes de la abnegación propia de Jesús, nos está contando de que esto ha sucedido en él, de que el Espíritu Santo le ha hecho partícipe de la abnegación propia de Jesús. A él le ha hecho partícipe. Si no, ¿cómo lo va a escribir? Simplemente por haberlo leído. No. Le ha hecho partícipe de la abnegación propia de Jesús, filial para con Dios y fraterna para con todo hombre. Esta abnegación propia de Jesús, el Papa la ha vivido así, filial, con profunda humildad para con Dios, porque con Dios las cosas solamente se pueden vivir con profunda humildad. Como decía San Francisco de Asís en el Cántico a las Criaturas, con profunda humildad. Delante de Dios no cabe otra cosa nada más que profunda humildad. Y amor fraterno para con todo hombre. Esta profunda humildad la está viviendo este hombre. Y el amor fraterno, ¿qué más quisiera él que tener una salud de...? Si él sabe que tiene, si él sabe que puede, si él sabe que tiene contenidos, estoy completamente seguro. Él sabe que podría dar más, él sabe que se tiene que achicar, se tiene que humillar, se tiene que decir, Señor, yo podría dar mucho más si tú me dieras salud, pero si no me das la salud es que no me la quieres dar. Luego, demos paso a otro. No me la quieres dar, pero la acepto. Si todos los contenidos que tengo de predicación, todos los contenidos me los has dado tú, entonces, pues, ¿qué? Ya vendrá otro que lo hará mejor. Pero todo esto es, como digo, autobiográfico. Nos cuenta su vida, nos cuenta su vida. Todo ha sucedido en él. Y por eso, leyendo esta carta, pues podemos interpretar perfectamente el anuncio del Papa. Justo cuando empieza la cuaresma, nos dice que se va, cuando debería ser al revés. Al empezar la cuaresma debería decir, voy a seguir en la cruz. Pues nos dice que se va. ¿Qué quiere decir eso? Que la humildad de decir que se va es tan cuaresmal que ni la imaginamos. Porque tiene que ser mucha humildad. Sé que puedo, sé que valgo, sé que tú me das tu gracia, Señor, pero hasta donde quieres. La gracia de continuar ya no me la das. Y por eso yo, pues, renuncio a este oficio y renuncio a este cargo. Pues bien, hermanas, que nos dé el Espíritu Santo mucha liberación interior en toda nuestra vida y nuestras cosas, siempre pensando que Él nos conduce, superando los miedos, porque no hay más miedo, Jesús vive, es el Señor. Nunca sucederá nada que Jesús no tenga dominio sobre ello. Está. ¿Tendrás un problema? Ahí está el Señor. Tenlo seguro. Nunca pienses y vivas tus problemas alejado de Él o lejos de Él.